Estás escuchando a Cristina López Slickfin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sorprendente, que es la relación que los jóvenes tienen con las redes sociales y concretamente con toda la información que circula por internet. Ellos creen a pies juntillas aquello que figura en la red. Sorprende mucho a los adultos porque nosotros ni siquiera creemos todo lo que pone un libro. Cuando abordamos en una librería lo que está en venta o en una biblioteca lo que se expone, de sobra sabemos que tenemos que saber quién es el autor, de dónde procede y con qué intención escribe. Bueno, pues algo tan obvio en el mundo del libro no se produce entre chicos de 20, 25, 30 años que dan por hecho que lo que ven fotografiado, anunciado o expuesto en internet es sencillamente verdad. Esto explica que enormes mitos y las convicciones más exageradas y extrañas sean parte del día a día y de la total naturalidad de nuestros menores, que creen en, me van a perdonar, pero creen en los marcianos, creen en todo tipo de arteras conspiraciones de no se sabe qué oscuras sectas, tienen extrañas convicciones precientíficas sobre muchos principios. Bueno, pues hay una persona que se ha fijado en todo esto. Guillermo Bautista es profesor de los estudios de psicologías y ciencias de la educación de la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad Oberta. Buenos días, don Guillermo.
Buenos días.
¿Por qué está pasando esto? Gente que aparentemente es inteligente, que es capaz de publicar un comentario en Facebook, una foto en Instagram, un vídeo en Snapchat, no cuestiona la veracidad de las informaciones en las redes.
Bueno, básicamente está pasando por dos motivos. Uno es porque realmente el ser nativo digital no te hace competente digital. El que sepas cómo funcionan todas estas redes y nuevas herramientas de comunicación técnicamente no te hace conocer conceptualmente lo que significa participar en ellas y gestionar la información. Y la segunda razón es porque para todos es difícil gestionar la gran cantidad de información que nos llega a través de todas estas redes.
Sí, lo que sorprende es que ellos no tengan un prejuicio. Quiero decir, yo siempre tengo un prejuicio. Me ponen un teletipo, me ponen una información, me ponen un libro e inmediatamente me voy a la fecha de publicación, al lugar de publicación, miro en internet quién es el autor, pregunto a otras personas. Pero esta precaución básica no la tienen.
Yo creo que en esta época nos estamos acostumbrando a la inmediatez de todo y a la inmediatez también de la verdad. Y en ese caso sí que hay que intentar fomentar entre los jóvenes que sean más críticos, como tú decías, frente a la información. Porque realmente la pantalla, el audiovisual, la inmediatez tiene mucho poder. Sabemos la capacidad de influencia que tiene el medio audiovisual y eso hace automáticamente que se convierta en verdad todo lo que aparece en la red. Por lo tanto, es necesario que fomentemos en nuestros jóvenes, sobre todo desde los centros educativos, que la competencia crítica también y las herramientas para enfrentarse a esa gran cantidad de información.
Lo que hablamos con Guillermo Bautista no es una cosa que nos hayamos inventado o que nos haya llamado la atención, sino que entre otras cosas tiene que ver con un estudio de la Universidad de Stanford que, atención, tras realizar entrevistas a 7.804 estudiantes de institutos y de universidad de Estados Unidos, ha demostrado que el 82% de los adolescentes no sabe diferenciar entre una noticia y un artículo patrocinado. Por artículo patrocinado hablamos de una información pagada por alguien también con un ánimo de sesgar las cosas y enfocarlas desde el punto de vista que a él le interesa. Claro, aquí hay un problema, Guillermo, que yo lo tengo también, y es que yo puedo discutir con mis hijos que las pirámides hayan sido construidas por los marcianos, pero lo que me cuesta más es sentarme con ellos a manejar las redes y mostrarles la procedencia de los artículos o desmontarles, digamos, el andamiaje técnico, sencillamente porque no domino las redes como ellos.
Claro, efectivamente, es un mundo que en el que hay un gap, hay un hueco entre unas generaciones y otras, y son los chicos jóvenes realmente los que están dominando, sobre todo técnicamente, estas nuevas redes. Por eso es necesario que desde el ámbito educativo, desde el ámbito escolar, sí que se pongan medidas para que los chicos adquieran esta competencia digital, que hace pues conocer, por ejemplo, cuando una información es verídica o no, yendo, por ejemplo, a las fuentes, conociendo las formas de contrastar estas fuentes. Habitualmente, ¿cómo se hace utilizar a los jóvenes la información digital? Pues habitualmente lo que se hace es que busquen información y ya está. Acuden a pocas fuentes y pocas veces las contrastan, entre otras cosas porque muchas veces el profesorado tampoco tiene la competencia suficiente como para también enseñar a contrastar esta información y hacer que estos chicos sean realmente competentes digitales.
Pero fíjate si es grave lo que está ocurriendo, que por ejemplo en la campaña reciente de las elecciones norteamericanas, una organización llamada BuzzFeed ha establecido que los dos candidatos, tanto Hillary como Trump, han utilizado redes de mentiras en Internet para ganarse la confianza de los votantes y su intención de voto. Concretamente, establece esta red que el 38% del total de los mensajes de Trump eran mentiras y el 20% de los de Hillary también. O sea que realmente corremos el gravísimo peligro de alejarnos ya hasta de la realidad.
Sí, sí, efectivamente, como decía antes, la inmediatez de la información sumada al poder que tiene la información audiovisual, la imagen, la rapidez con la que se distribuye esa información, hace que tengamos que poner unas gafas críticas muy grandes y estar siempre alerta realmente y relativizarlo todo y contrastarlo todo muy, muy bien. Y esto, desde luego, se tiene que enseñar. Aunque sepamos cómo funciona técnicamente una red social, si no conocemos la actitud que tiene que tener uno frente a esa red social, pues realmente corremos el riesgo de creernos muchas mentiras.
Relativizar las cosas de Internet y además enseñar a los chavales a detectar si una noticia es fiable o no. Ir a las fuentes. Don Guillermo Bautista, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena, tu regalo eres tú. Eres familia, reencuentros, recuerdos. Y por eso, este sábado, desde las 6 y hasta las 9 de la noche, Carlos Herrera se sienta en tu mesa con los mejores villancicos.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
En COPE, la Navidad también eres tú.
Bueno, la cookie o galleta informática es... O sea, tú te metes en una página, ¿vale? Y entonces como que te detecta rollo espía.
En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas tus seguros online, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
Hoy, 24 de diciembre, hacer tus compras navideñas es mucho más fácil.
Porque todos nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor abren para ti en horario especial.
Para que en Nochebuena puedas realizar tus compras con total comodidad.
Entra en elcorteinglés.es/centros comerciales y consulta nuestro horario. ¡Feliz Navidad!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos hemos venido aquí en realidad porque si nos quedábamos en casa nos encargaban de hacer una salsa.
Claro, digo yo. ¿Qué hago yo aquí sola en un día como este? El equipo. Marci, eso sí, vestida, ya lo sabéis, de Virgen María. Jesús García Ercilla, de San José. Los otros de Reyes
Magos. Está muy propio.
Elsa, de La Bandera, servidora de Estrella, pero más solos que la una. ¿Y quién podía venir? Pues Luis del Val. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Porque tú, con tal de no arrimar el hombre en la cocina...
Sí, es que soy muy torpe.
No te gusta.
Y mi hijo también. Y entonces hemos dicho, mira, vámonos de aquí que nos encargarán cosas que estropearemos o romperemos.
Porque viene Luis del Val con su hijo Tíndaro. Sí, se llama así. Porque Luis, claro, que es una eminencia intelectual y una enciclopedia andante, es también pelitín pedante a veces. O por lo menos lo era cuando era joven. Y entonces a su hija la puso Calíope y a la criatura Tíndaro. ¿Qué dijo el sacerdote?
Pues lo aceptó todo muy bien y bueno, ten en cuenta que uno de los sacerdotes tuvo mucha relación con esta casa y tenía, casi compartíamos apellido.
¿Ah, sí?
Claro, porque intervino cuando bautizó a mi hija ya mayor.
¡Ay, qué cosa más bonita! ¿Y quién era?
Pues el padre Gago.
El padre Gago bautizó a tu niña mayor.
Y le hizo la catequesis y todo.
Bueno, de verdad, qué cosa más bonita.
Sí, sí, sí. Sí.
Ay, yo no sabía esta historia de Nochebuena.
Sí, sí, sí.
Mira, Tíndaro, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Tú haces cochinillos, corderos, besugo vuelta y vuelta o más bien miras al horizonte?
Yo hago el control de calidad una vez que está preparado.
Él es ingeniero, ¿eh? No tiene jeta ni nada. La historia que nos trae, que decís, bueno, ¿por qué están este padre y este hijo aquí? Es una historia de dos generaciones, es una historia de colaboración entre ambos y es una historia de Navidad. Porque han dado a luz un libro juntos en la editorial Algaida. Se llama así, Cuentos de Navidad para todo el año. Es este libro precioso que todos los años apetece comprar y regalar a los amigos, comprar 10 ejemplares y regalarlo de casa en casa. Y en este caso no solo por la calidad literaria que los del Val garantizan, sino porque viene, pues eso, enhebrado entre generaciones. Yo le decía a Luis del Val, es una oportunidad para hablarnos de cómo te llevas con tu hijo.
Pues nos llevamos bastante bien. La prueba es que hasta hemos hecho un libro juntos, ¿no? Dicen que a veces entre una generación y otra hay incomunicación y nosotros no solamente tenemos buena comunicación, sino que hasta comunicamos a la vez, a la limón.
Pero habría épocas donde lo odiarías, Tíndaro. Tú dilo aquí con naturalidad.
Se puede decir, ¿no? Públicamente.
Sí, sí, sí. Solo te oyen 800.000 personas.
Hombre, llega un momento en que matas un poco la figura del padre, ¿no? Ya deja de ser el héroe. Y sobre todo en la adolescencia, que quieres salir, quieres divertirte y no quieres que te controlen. Pero yo nunca he tenido animadversión ni odio, ni mucho menos.
Y claro, en tu casa debía haber, nunca mejor dicho, un overbooking de libros, de sensibilidad literaria, de autores, de poesía. ¿Esto qué tal lo lleva un adolescente?
Pues, hombre... mi casa es cierto que estaba llena de libros, porque mandaba muchos libros, se apilaban en el despacho de mi padre, en los pasillos, y se lleva pues con naturalidad porque crees que es algo que le pasa a todo el mundo.
Pues no, no. ¿Y tú aprendiste a leer con gusto? Quiero decir, ¿has sido un lector empedernido o más circunstancial?
Yo tuve una época, sí, sobre todo en la adolescencia, que leía bastante. Sí, se me dio por la novela rusa, por Kafka, que soy un apasionado. Sí, sí, sí. Y sí que tuve, ahora ya cada vez leo menos, pero...
Ya, pero eso marca para siempre. ¿Y cómo lo hiciste, Luis del Val? ¿No? Porque mis hijos, que son súper creativos, que leen muchísimo en internet, porque es cierto que es interesante, o sea, discutimos mucho en casa sobre los papers, sobre las cosas que ven en la red, pero ninguno ama la novela, por ejemplo.
Yo intentaba introducirlos pues en esa fase pubescente, pues en las cosas que a mí habían gustado, ¿no? Por ejemplo, pues a Rismal Crompton, Guillermo Brown, ¿no? Pero me da la impresión de que lo que a mí me gustaba leer cuando yo tenía pocos años, a ellos no les gustaba. Y un día entré en el dormitorio de él y me encontré con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Digo, ¿te gusta? Y dice, sí. Y ya me salí de puntillas y dije, bueno.
Ay, gracias, Virgencita, gracias, que se quede como está, que se quede como está. Sí, porque mi padre me intentaba obligar a leer a Julio Verne, sí, que gusté muchísimo después, y a El Platero y yo, que me parecía a los 8 años atroz.
Sí.
Y sin embargo yo hice mi propio camino, ¿no? Pero ¿por qué llega uno a la lectura y otros no? Es una cosa verdaderamente inexplicable y muy extraña. Bueno, Cuentos de Navidad para todo el año, de la editorial Algaida, que han hecho a la Limón Luis del Val y su hijo Tíndaro. Tiene además tiene una forma, como estaba recordando a Rayuela de Cortázar, un poco peculiar de leerse. Tú explícalo esto, que es casi matemático, Luis, ¿qué has hecho?
Bueno, hay unos cuentos que son de Tíndaro del Val y hay otros cuentos que son de Luis del Val. Pero los cuentos largos, esos están hechos a la Limón. Es decir, él empieza, yo sigo, le mando lo que he seguido, sigue él, continúo yo y uno de los dos termina. O al revés.
Pero ojo que no es un libro falso o un libro oculto o deshonesto. Es que marcan dónde lo deja uno y lo coge el otro.
Sí, sí, sí. Sí, pero eso no se sabe hasta el final, no se sabe quién ha cogido, si el que quiere, el que quiere. Y luego a mí lo que más me extrañó, Cristina, fue que al cabo del tiempo, bueno, primero es muy estimulante, porque ese caballero que tienes a tu izquierda es muy puñetero y me ponía trampas, porque cuando seguía el cuento, pues me ponía a lo mejor cosas. Entonces el perro comenzó a hablar. Y claro, tú dices, ¿cómo sigo yo aquí? Ahora mato al perro, me despierto, el personaje se despierta y dice que ha sido un sueño, ¿qué hago yo ahora? Y eso, claro, te estimula tanto.
Es divertidísimo. ¿Y tú cómo cogías el testigo de tu padre, Tíndaro? ¿Qué cosas te dejaba? ¿O él era más bueno que tú en las provocaciones?
Pues al principio es verdad que era bueno, pero claro, luego me las devolvía.
Y entonces el perro se travestía o se vestía de rosa.
Claro, o de repente era una perra, iba cambiando todo. Nos lo hemos complicado mutuamente para, pues eso, para que fuera un poco interesante también para nosotros.
Bueno, ¿y lo habéis sometido a tu madre?
A mi madre yo le digo que es la crítica con mayúsculas, porque ella es muy perfeccionista y si hay algo que ve mal...
¿Y qué le ha parecido el invento? Porque es difícil esto, ¿eh? Vamos a ver, quiero decir, existen circunstancias, hay parejas literarias a lo largo de la historia, las ha habido, pero son las menos y a menudo es un pastiche ese que no funciona, porque bueno, son dos sensibilidades.
Bueno, ha habido compositores de zarzuela y libretistas y tal que se han llevado muy bien, pero sí, yo creo que es complicado. En este caso yo recordaba aquello que decía Ortega, qué gran pareja Ortega y Gasset.
Como Ramón y Cajal, extraordinarios.
Ortega decía eso de que cuando sabes otro idioma bien, es como si tuvieras dos almas. Pues yo me he encontrado con me mandaba Tíndaro del Val, me mandaba el principio de un cuento y yo le tenía que poner a esa alma que me enviaba, al resultado de esa alma, otro trocito de mi alma. Y eso verdaderamente es muy, muy, muy estimulante. Es diferente.
Y claro, la pregunta es si sigues el estilo que él ha marcado o pones el tuyo propio, que es muy diferente.
Pues fíjate, cuando me llegaron las pruebas, que hacía ya mucho tiempo que habíamos terminado el libro, yo las acogí pues con miedo. Digo, ¿qué habrá salido de aquí?
¿Qué habrá salido?
Había pasado tanto tiempo que me sorprendió que es un libro con una unidad irreprochable. Es decir, si no cuentas esta historia de que está escrito a la Limón, no te das cuenta. Tú pones Fulgencio Caña y dices, ¿qué? Pues fíjate qué relatos le han salido a Fulgencio Caña.
Son los cuentos de Navidad para todo el año de la editorial Algaida, que los han hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que realmente han salido bordados.
Sí, sí.
Son el Padre, el Hijo y el Espíritu de su familia. ¿Qué vais a hacer esta noche, Tíndaro? ¿Dónde vais?
Pues como todos los años, lo celebraremos en casa de mis padres, con mi hermana, con las nietas de mis padres.
Y con Calíope, pero luego vendrán también, pues me imagino que Venus, Marte, no sé, Poseidón, ¿no? ¿No vienen también?
Clitemnestra viene a los postres también.
Pero las nietas después de la cena, las nietas interpretan un retablo que les hemos escrito. Todos los años es tradición que se hace un retablo y lo...
Cada año
es
¿cómo
diferente.
¿Cómo se llaman las nietas?
Se llaman Vega, se llaman Zoe
Te digo yo que...
Chloe, Clara y Celia.
Tampoco es tan
menos
raro.
Menos Clara y Celia, el resto se han quedado enganchadas en la historia de Europa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A su modo, Clara y Celia también, claro. Me ha traído Luis del Val en este día maravilloso que estamos celebrando juntos y en el que nos habéis permitido entrar en vuestra casa, en vuestro coche, en esa cocina caldeada con los olores de la gran fiesta, incluso en los cascos que estás corriendo. Me ha traído un regalo Luis del Val, porque yo le decía, bueno, puesto que te vas a venir al estudio en Nochebuena, tendrás que traernos algo. ¿Qué nos has traído?
He traído un poema que no sabía su significado, un poema de Gerardo Diego, porque siempre que vemos a la Virgen y al Niño parece como si estuvieran en un escaparate, muy hieráticos, ¿no? Y entonces hay en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, hay un cuadro atribuido a Leonardo da Vinci, donde hay dos características importantes. Una, la madre y el niño están jugando. No hay comunicación más impresionante, más próxima, más cercana, más humana, más maravillosa que una madre jugando con su hijo. Es una cosa irrepetible. O sea, no. Y luego, la Virgen tiene la cara que tenían las romanas, las mujeres de Galilea cuando se casaban, que se casaban pues nada más pasar la adolescencia. Y entonces es maravilloso porque ves a una niña mujer, madre, que está jugando con su hijo y entonces entiendes verdaderamente estos maravillosos versos que expresan la turbación y la preocupación de una mujer tan joven que es madre.
Una cría.
Sobre una cría cuando vaya a ser madre. Y dice así. Cuando venga, ay, yo no sé con qué le envolveré yo, con qué. Ay, dímelo tú, la luna, cuando en tus brazos de hechizo tomas al roble macizo y le acunas en tu cuna. Dímelo, que no lo sé con qué le tocaré yo, con qué. Ay, dímelo tú, la brisa, que con tus besos tan leves la hoja más alta remueves, peinas la pluma más lisa. Dímelo, y no lo diré con qué le besaré yo, con qué. Y ahora que me acordaba, ángel del Señor, de ti, dímelo, pues recibí tu mensaje. He aquí la esclava. Sí, dímelo por tu fe. ¿Con qué le abrazaré yo? ¿Con qué? O dímelo tú si no, si es que lo sabes, José, y yo te obedeceré, que soy una niña yo. ¿Con qué manos le tendré? Que no se me rompa, ¿no? ¿Con qué?
Y esta es la pregunta nuestra, ¿no? Esta es la pregunta nuestra. ¿Cómo nos pondremos esta noche delante del Belén? ¿Con qué manos, con qué corazón? Si no somos nada. Como no nos lo den todo, yo le voy a pedir a Papá Noel, o al Niño Dios hoy, que me dé un poco del alma de poeta de Luis del Val y de Tíndaro del Val. Y a vosotros os dejo estos cuentos de Navidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchísimas gracias.
Feliz Navidad.
Muchas gracias.
Feliz Navidad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La librería del Callejón, la gran novela del año. Tras su exilio en París, un pintor busca a su amada en el Madrid de 1940. Se verá atrapado en una trama de espías nazis y británicos y entrará en contacto con la resistencia republicana. Una historia de amor e intriga que te atrapará. La librería del Callejón, la novela revelación de Manuel Hurtado, de la esfera de los libros.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos. Pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios...
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos. Mínimo exento de 500 euros de la base de cotización indefinida. No son solo unas medidas. Son la oportunidad de construir tu futuro. Decide hoy lo que quieres ser mañana. Infórmate de todos los detalles en www.ata.es o llama al 900-101-816. Una iniciativa de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, con la colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Hola, María.
Buenos días, Juan. Yo creo que Juan, el portero de mi casa, me ha dado los buenos días más de 850.000 veces. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Juan. Bueno, y a Luisa, la de la panadería. Y a José Miguel, mi fisio. Y a mí, claro.
Sorteo de Navidad de la 11. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados. 70 de ellos con premio de 400.000 euros. No te quedes sin tu cupón para el sorteo de Navidad de la 11 del 1 de enero. Deja que te toque.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La 1 y 31, las 12 y 31 en las Islas Canarias en esta jornada maravillosa de Nochebuena. Nos vamos a tráfico para saber cómo está la situación. Allí está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora les vamos a pedir mucho cuidado en la Comunidad de Madrid. Se han producido dos accidentes que están dificultando el tráfico. Uno de ellos en el kilómetro 16 de la A4, la carretera de Andalucía, en el entorno de Getafe, provoca retenciones, y también en la carretera de A Coruña. Y otro accidente a la altura del kilómetro 24 aproximadamente, cerca de Las Matas. Ya desde Las Rozas hasta Las Matas hay tráfico lento en sentido salida. Cuidado con la niebla, que sigue siendo generalizada hasta ahora en carreteras de Castilla y León, Castilla-La Mancha y también en Aragón. Es todo.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow.
No hay nada más bonito que deslizar los ojos desde lo general a lo particular. Estar viendo el calor de la casa y de repente asomarse al pequeño Belén y contemplar esa gruta y esa familia pequeña rodeada de animales. Porque eso es Navidad. Esto es lo que hoy recordamos, un evento de hace 2000 años del que hablan Tácito y Suetonio, Plinio el Joven y sobre todo Flavio Josefo. Y que en su momento, pues desconcertó a la gente, no pareció más que, bueno, la historia de uno que fue ajusticiado como delincuente porque había generado una revuelta en Palestina y en cambio marcó el año cero. Cambió la historia de la humanidad y significó la entrada en la historia de Europa. Monseñor Ginés, nuestro obispo de cabecera, está aquí para celebrar con nosotros esta Nochebuena. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte. Feliz Navidad a ti y a todos los que nos escuchan en la radio.
Feliz Navidad a todos los habitantes de Guadix, de la diócesis de Ginés, a todos los andaluces, a todos los españoles, a todos los oyentes. Y al presidente de la Comisión de Medios de Comunicación y nuestro colaborador habitual, le he dicho yo, ¿por qué no nos hablas de Nochebuena y nos explicas lo que es esto?
La Nochebuena es una noche muy buena, por eso, le han puesto este nombre. Es una noche muy entrañable, Cristina, porque se une la añoranza de la que en el fondo todos participamos, pero al mismo tiempo también la ilusión y la alegría de la novedad, de que el Señor vuelve a nacer, de que el Señor se hace presente en medio de nosotros. Y entonces la salvación que comenzó en Belén es un hoy constante. Por eso, ¿por qué tenemos que celebrar el nacimiento del Señor todos los años? Porque es que la salvación acontece hoy. Y por tanto, hoy pues Jesús vuelve a nacer en cada una de nuestras vidas y pedimos también que nazca en cada una de las situaciones de necesidad, de pobreza, de indigencia en la que viven los hombres, tanto personal como comunitariamente. Por eso, la Nochebuena es una noche de contemplación. Tantas personas que nos están oyendo van a participar en la misa de Nochebuena, en la misa del gallo, y vamos a contemplar el misterio, Jesús, José, María, la adoración de los pastores, el canto de los ángeles en el cielo, y al mismo tiempo pues vamos a sentirnos un poco más cerca de todos los hombres y mujeres que necesitan que estemos cerca de ellos. Se juntan tantas cosas en la Nochebuena que hacen una noche muy particular.
¿Sabes, Gine, es que me pasó esta semana que estaba hablando con una de mis hermanas que ha empezado a dar clase a niños pequeños de alemán y se le ha ocurrido en Nochebuena, bueno, en las fiestas de Navidad y justo antes, pues sacar el vocabulario alemán, ¿no? Pues Weihnacht, Navidad, Krippe, Belén. Y de repente se ha encontrado con que niños de 7 años, de 6 años, de 5 años que tiene a su cargo, pues no tienen ni idea de lo que es la Navidad. Ha sido muy interesante porque los niños, saben que hay luces, que algo se celebra, pero eran incapaces de sustanciar qué es lo que se estaba celebrando. El más avispado dijo que el niño Jesús era un angelito que traían Papá Noel, un angelito que traía Papá Noel. Entonces, realmente, muchos de ellos ya han perdido la referencia, no saben qué pueda tener que ver con su vida la Navidad.
Esto lo he vivido yo no hace tanto tiempo en una visita pastoral, exactamente igual que me cuenta un niño, su madre inglesa, no creyente, su padre español, y sabía todas las palabras, toda la terminología religiosa la sabía en español y, sin embargo, no sabía en inglés su traducción. Nunca lo había oído. Qué importante el lenguaje, qué importante que hablemos del niño Jesús, que pongamos el Belén, que cantemos villancicos, hasta que comamos mantecaos, Cristina.
Sí,
qué
es
importante,
verdad.
Qué importante es que el lenguaje religioso traiga la realidad del misterio que celebramos a los niños, a los jóvenes. Qué importante.
La verdad es que me dio mucha pena, ¿no? Porque dije, realmente nosotros que estamos alegres porque siendo, como todos hombres normales, llenos de fallos, de desgracias, llenos de maldad, ¿no? Tenemos por delante un horizonte tan bello, de tanta esperanza, de que otro nos ha abrazado sin quererlo nosotros, ¿no? Rescatándonos por amor, pues que estos niños no lo sepan. La verdad que merece la pena contárselo a los niños.
Sí. Es verdad. Y sobre todo ver cómo un niño pobre en Belén, pues rompe el hielo que endurece nuestro corazón y lo vuelve a hacer de carne, que es capaz de latir, de sentir, de querer y que es capaz de la belleza, del amor, de la bondad. Pues qué importante este mensaje, que no nos lo guardemos para nosotros. Esto que hemos hecho en tantas diócesis de llevar la luz de Belén, ¿no? De recibir y dar la luz de Belén, porque la luz no es para nosotros, es para los demás.
Pues que celebres una muy feliz Nochebuena, Ginés, que toda la diócesis esté feliz contigo y que
gracias.
Mañana podremos felicitarnos por la Navidad. Monseñor
Muchas
Ginés
gracias.
García Beltrán, ¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a ti y a todos los que nos escuchan! ¡Feliz Navidad!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué bonita mañana, qué regalo estar contigo aquí en la radio, en este milagro cotidiano que une tu casa y la nuestra. Qué bien, estamos contentos en este equipo de fin de semana. Y fíjate, entre nosotros hay niños que empiezan a no saber qué significa un Belén o qué significa el mensaje de amor que reciben los pastores. Pero en otros lugares, decirlo, decir esto, decir lo que crees, te puede costar la vida. Te quiero contar la historia de Akash Bashir, un joven de 20 años que formaba parte de los voluntarios que vigilaban la iglesia de San Juan en Pakistán. Hacía poco tiempo que un templo evangelista había sufrido un atentado, por lo que en esta iglesia también temían ser objetivo. Así lo cuenta Nazbano Bashir, madre de Akash.
Estaba en casa lavando la ropa. Akash estaba preparándose para irse a la iglesia. Le dije que por qué no me ayudaba mejor a lavar la ropa en vez de irse al templo. Él me contestó, no mamá, tengo una responsabilidad de vigilar la entrada. Es mi deber. Una hora y media después, oí el ruido de la explosión.
Fue en 2015, un hombre quiso entrar en el templo. Akash, viendo que era un sospechoso, no lo dejó pasar y consiguió evitar con su vida que la explosión del chaleco bomba del terrorista suicida acabase con la vida de los fieles congregados en la iglesia. Sus últimas palabras fueron precisamente, moriré, pero no vas a entrar en el templo. Bashir es el padre de Akash.
Él salvó la vida de cientos de personas. Mucha gente me pregunta si he perdonado a los terroristas que mataron a mi hijo. Y yo les digo, mirad, nuestro Papa Francisco ha llamado a este año el año de la misericordia. Por ello, y por amor a Jesús, les hemos perdonado a todos.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que unos padres digan esto? Detente un instante porque no es humano. Este perdón nace de otro sitio. Nace del milagro de la Nochebuena, de la experiencia del misterio que se abaja y te abraza y te proporciona un horizonte infinito, muchísimo más grande que nuestros corazones. Este chico ha dado su vida para salvar la de otros y el salesiano Miguel Ángel Ruiz, español, era su profesor de inglés en Pakistán. Estuvo 11 años allí, hasta que desde el Vaticano le pidieron que estudiase derecho canónico y ahora ha vuelto a las misiones y esta vez está en Nairobi, Kenia. Miguel Ángel Ruiz, muy buenos días, feliz Navidad.
Hola, buenos días, Cristina, feliz Navidad y un placer compartir con vosotros este tiempo tan bonito de Navidad.
Verdaderamente yo creo que esta entrevista hoy es la que nos va a dar toda la dimensión de lo que hoy se celebra. ¿Cómo recuerdas tú el caso de Akash?
Pues mira, Cristina, yo estaba en Pakistán en ese momento precisamente porque, aunque estaba cursando pues, los estudios de Derecho Canónico, había solicitado a mis superiores el regresar a Pakistán cuando completase los estudios y, por lo tanto, me encontraba allí mismo en Lahore, allí mismo en Johannesburg y a unos 200 metros de la parroquia en el momento en el que explotó el terrorista suicida. Además, se dio el hecho de que hubo dos explosiones que se sucedieron con una diferencia solo de unos segundos. La primera explotó en la parroquia, en la iglesia católica, y a continuación hubo una segunda bomba en el templo de la iglesia de Pakistán, o sea, en la iglesia anglicana. Fue una jornada negra para la comunidad cristiana de Johannesburg, que es la colonia cristiana más grande de todo el país. Y realmente en la parroquia nuestra fue terrible porque, bueno, a mí me tocó entrar, yo iba camino de la parroquia en ese momento, había acabado de celebrar con los chicos de nuestro internado y me tocó entrar pues cuando vi el humo todavía saliendo de la hierba y partes de cuerpos humanos por aquí y por allí, hice incluso algunas fotos pues bastante fuertes antes de que llegase la policía de investigación. Era un domingo, no hay que olvidar el hecho de que era un domingo y era el momento del ofertorio. Había dentro de la iglesia unas 800 personas, o sea que hubiese sido una auténtica masacre si llegara a entrar.
¡Qué barbaridad! Ahora el hermano pequeño de este héroe, de este santo, porque más que un héroe es un santo porque ha muerto por amor, sigue estudiando en los salesianos. Tras el atentado, Miguel Ángel, ¿la familia no temió continuar siendo abiertamente cristianos?
No, la gente de Pakistán tiene una fe enorme. O sea, ha sido un honor para mí, ha sido un privilegio el poder compartir con ellos los años que estuve allí y realmente me siento afortunado porque a mí me han fortalecido la fe, yo creo que para el resto de mi vida. En Pakistán yo he visto una madre recibiendo el cuerpo de un hijo torturado hasta la muerte con muchos cortes de cuchillo con solo 19 años por no querer convertirse al Islam. La madre ha recibido el cuerpo con sollozos, pero cuando le han preguntado cómo se sentía, solamente ha hecho una pregunta. ¿Mi hijo ha renunciado a su fe antes de morir o no? Y le han dicho no. He dicho, entonces no lloréis por mi hijo porque mi hijo está ya con Dios. Son imágenes que no se borran nunca.
Madre mía,
y en el caso de, fíjate, y en el caso de Akash, pues es igual. O sea, yo estuve preparando el cuerpo de Akash porque sabes que el terrorista, cuando le dieron el alto, ahí en la comunidad nos conocemos todos, y esta persona pues era desconocida, y además con una barba larga, pues bueno, total, el hombre echó a correr, apartó al chico a un lado, echó a correr hacia la iglesia, y el chico se echó encima de él, o sea, lo abrazó prácticamente. Y allí en Pakistán nosotros sabemos lo que significa eso. O sea, cuando tú te echas encima de una persona así, tú estás tratando de evitar el mayor daño posible, pero eres consciente de que te estás jugando la vida. Yo digo, Akash ese día sabía que iba a morir porque la bomba le reventó los brazos y las piernas. Yo le estuve envolviendo el cuerpo con otros hombres en una manta, y tengo una foto pues increíble de cuando llegó la madre precisamente y tuvo que agacharse a recoger el cuerpo de su hijo. Realmente era un momento más de Semana Santa que de Navidad, pero que luego después ha dado lugar a mucho bien, porque la fe de la comunidad se fortaleció, y además estamos comenzando a dar los pasos ya para introducir la causa de canonización de Akash como un auténtico mártir de este siglo.
Por favor, qué belleza. Realmente estoy impactada. No sabes cómo te doy las gracias, Miguel Ángel, porque esta noche pienso contar esta historia en casa, y creo que va a ser diferente la Navidad para la familia. Estamos hablando de Pakistán porque la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha centrado su campaña de Navidad en este pueblo, y concretamente los cristianos de Pakistán, que viven en una situación muy, muy, muy difícil. Quienes queráis ayudar, Ayuda a la Iglesia Necesitada está disponible en un teléfono, el 91-725-9212. Luego os lo daré más, pero también lo tenéis en internet. Tras 10 años en Pakistán, Miguel Ángel, ¿nos puedes explicar cuál es la situación de los cristianos allí?
Bueno, la situación de los cristianos se ha ido empeorando paulatinamente con el paso del tiempo. O sea, es claro que en Pakistán los tiempos, por ejemplo, del general Musharraf, en torno al 2000, del 2000 al 2006, pues estuvo bastante bien. En el 2007 el asesinato de Benazir Bhutto empezó ya una deriva muy peligrosa en Pakistán, que acabó en el 2008 con la caída del régimen de Musharraf, que de hecho no era un régimen totalitario, porque Musharraf, pues bueno, tenía mucha relación con todas las minorías religiosas. Se imponía un gran respeto hacia los que pensaban distinto. A los directores de colegios cristianos, por ejemplo, nos invitaba en Islamabad la noche de Navidad, precisamente, a celebrar una cena, sino esa misma noche, unos días antes. Pero se vivía de otra manera. Fue caer el general Musharraf, y al año siguiente el ejército tuvo que declarar la guerra contra los talibanes porque se plantaron a 50 kilómetros de la capital de Islamabad. Yo iba en una furgoneta que fui a visitar por un problema de visados y eso allí en Islamabad, y tuve que agacharme en una furgoneta porque iban los furgones Toyota abiertos con llenos de milicianos talibanes, estaban en las calles de Islamabad. Entonces, ese fue el año cuando el ejército ya declaró una ofensiva abierta en todo el norte del país para empujarlos de vuelta a las montañas y acabar. Desde entonces hasta ahora ha seguido una deriva de intolerancia en el país y realmente de persecución.
O sea, es que hay relatos tremendos porque, hasta donde yo sé, son 4 millones de cristianos, resulta que en un país bastante amplio, con una población enorme, pero realmente su situación es de una persecución constante. La ley de la blasfemia permite casi con total impunidad acusarles cuando le dé la gana a un vecino o a una persona de haberse metido con el Islam, y con eso van a la cárcel para siempre. Hay montones de personas encarceladas. No hay 2 meses sin que haya un atentado. Se ha llegado a quemar profesores delante de los alumnos, y realmente los cristianos en muchos casos viven en guetos y como si fuesen apestados, Miguel Ángel.
Sí, vivimos en guetos, porque yo he compartido el gueto de los cristianos durante más de una década, y además vivimos en guetos que por lo menos antes nos sentíamos seguros, porque cuando un cristiano tenía un problema en el país, pues podía irse a estos guetos, y allí tenía una pequeña propiedad, se hacía una casita sencilla de ladrillos y podía vivir. Desde el momento del atentado el año pasado, el 15 de marzo creo que fue exactamente, desde este atentado los cristianos ya no se sienten seguros en ningún lugar de Pakistán. Y por eso es tan importante pues esta ayuda que llega siempre, con la cual pues bueno, permite seguir ayudando a estas comunidades, seguir desarrollando actividades educativas. En concreto, nosotros nos convertimos también en recipientes de la ayuda de ayuda a la iglesia necesitada, que durante bastantes años nos seguían ayudando con becas y con todos los esfuerzos a nivel educativo que hacíamos los salesianos allí en Pakistán y que seguimos haciendo, porque ayuda a la iglesia necesitada, yo creo que tiene una visión como organización muy clara y una misión muy clara. Y bueno, yo te puedo asegurar que están haciendo una labor increíble desde todo punto de vista y que el testimonio y que esta campaña que han organizado por Navidad, yo creo que se tendría que organizar todos los años, pero aplaudo la iniciativa y la valentía para lanzarse así a presentar una realidad de la cual poca gente pues ha oído hablar.
Miguel Ángel Ruiz, misionero salesiano, 11 años en Pakistán, actualmente en Kenia. Muy, muy feliz Navidad, Miguel Ángel.
Felices Navidades, Cristina, a ti, a tu equipo y a todos los radioyentes de Cadena COPE que seguís estando también en mi corazón en una noche tan especial y tan bonita. A pesar de todo, feliz Navidad, porque es Navidad esta noche.
Es Navidad esta noche. Y el teléfono de ayuda a la Iglesia Necesitada es el 91-725-92-12.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y quiénes estáis?
Pues Paco, los abuelos, Adrián, Eva y los niños.
¿Me los pasas?
¿A quién?
¡A todos! ¡Uno por uno!
Esta Navidad, si tu tía es de Vodafone, sus llamadas serán eternas. Porque este 24 y 31, solo por ser cliente de Vodafone, te regalamos todas las llamadas. Infórmate en vodafone.es/llamagratis. Vodafone, power to you.
¿Qué tal esta máquina de café Dolce Gusto para regalar?
Perfecta, porque comprando una Dolce Gusto Minimi con 4 packs de café sale por 49 euros.
¿Me la envuelve, por favor?
Esta Navidad los Tecnoprecios le proponen cientos de ideas para regalar. Además, siempre incluyen nuestro mejor servicio y atención.
Los Tecnoprecios ya están aquí, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos. El apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña. Una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Padre. Del sol rompe la cadena y danos de tu luz. Ay, en la noche buena y desde los cielos da luz a la tierra. Vi como un anciano.
Y el milagro se produjo. Yo había pedido que este programa de algún modo me tocase el corazón y ha sido con Miguel Ángel, casi al final. Pensando en esa madre con el hijo destrozado entre los brazos, como una dolorosa, como las mujeres que han perdido a sus hijos, las únicas que pueden entender esto, y estas personas que perdonan a los asesinos. Yo no lo entiendo. Solo puedo entender que la gracia de Dios te cambia el corazón en esas situaciones. Teresa Cobo, tenemos que hablar de cine y despedir el programa y estoy conmovida.
Pues mira, Cristina, la verdad es que después de lo que nos ha contado Miguel Ángel Ruiz, que es una preciosidad, pues tengo que decir que uno está agradecido, ¿no? Al amor tan grande que el Señor nos ha tenido en muchas ocasiones, sobre todo para no elegirnos, al darnos tantas gracias, ¿no? Todos nosotros podemos celebrar una feliz Navidad estupenda con nuestras familias en muchos casos, y uno solo puede estar más que agradecido a la fe de esos cristianos y a la fe de las personas que tenemos a nuestro alrededor que permiten que estemos celebrando hoy que Dios está entre nosotros y que está presente.
Somos unos privilegiados. Verdaderamente, claro que sí. Es nuestro deber acordarnos de ellos. Hay muchas películas interesantes, algunas sobre situaciones tan difíciles como estas, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos que comenzar las recomendaciones de cine esta semana hablando de Las Inocentes, una película franco-belga, polaca también, es una coproducción que nos cuenta la historia de un convento al que llega una enfermera de la Cruz Roja en el año 1946, tras acabar la guerra, y se encuentra a todas las monjas embarazadas. Una película basada en hechos reales, absolutamente brutal, muy, muy dura, pero que nos...
Basada en la entrada de los rusos en la liberación polaca, como en tantos otros lugares, los rusos utilizaron la violación como instrumento de guerra contra los civiles.
Sí, no, y además es que yo creo que la película sobre todo para mí habla de tres cosas. Lo primero es cómo las mujeres y los niños son los que más sufren en los conflictos. Esto pasa así y esto pasó también allí y les daba igual que fuesen monjas que fuesen cualquier otra cosa. La segunda cosa de la que habla es de que no podemos juzgar porque hay gente que verdaderamente lo pasa mal y nos tenemos que acordar de ellos porque nosotros somos unos privilegiados, lo que hemos dicho antes. Y lo tercero, de cómo la fe pues permite, o sea, que el Señor esté con nosotros, este Emmanuel, Dios con nosotros, permite que uno pueda pasar por circunstancias muy, muy duras de forma totalmente inusual, como nos contaba antes Miguel Ángel.
Pues nos quedamos con este nombre, Las Inocentes, y puedes recomendarnos sin más, porque no tenemos más tiempo, los nombres de dos películas que también nos recomiendas.
Pues mira, os recomiendo Canta, que es la película de animación de Illumination Studios que se estrenó el jueves, una película que es como La Voz o Operación Triunfo de animación, increíble, con 5 historias fascinantes, maravillosa de verdad, le va a encantar a todo el mundo, y que se preparen sobre todo para disfrutar. Esta es la gran recomendación, porque hay que llevar a los niños, y la semana que viene hablamos de más.
Y una recomendación de Sofía.
Sí, fíjate, Cristina, nos preguntan por WhatsApp, oye, que mañana no va a haber periódicos, que no voy a poder leer el ABC. Pues no, que lo tienes en la edición online de Kioscos y Más, así que si te apetece pues escuchar Cope y a la vez leer el ABC, que sepas que lo puedes hacer en Kioscos y Más, que el día de Navidad tradicionalmente no hay periódicos impresos en los kioscos, pero tú puedes leer el ABC. Y te traigo, Cristina, para despedir una canción, mira. Es impresionante, Cristina, pero es una voz, la de Kaylee Rogers. Es una niña con autismo, lidera un coro de un pueblo de Irlanda. Ella tiene autismo y trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, y canta de esta manera.
Es que no hay nada mejor que auparse sobre estos angelitos, sobre Akash, el muchacho del que hemos hablado antes, sobre esta niña. Poco más podemos nosotros humildemente agregar o decir. ¿Quiénes somos? Pues Marcio Ortega, Natalia Escobar, Sofía Gonzalo, Cinta Molina, Elsa Tadea, María Gallén, José María Orihuela, Diego González, Jesús García Arcilla, Teresa Ecobo. Todos trabajamos con gusto para ti y hoy te deseamos muy, muy feliz Navidad. Y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.